Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
A esta hora, más o menos, cada martes en Mercado Abierto comenzamos este espacio que llamamos Cibercotizante con José Joaquín Flechoso, desde Cibercotizante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Encantado, como siempre.
Bueno, siempre viene acompañado de un invitado para hablar de temas que tienen que ver siempre con la digitalización, también mucho con los efectos que esta tiene sobre el mercado de trabajo. ¿Quién es el invitado de esta tarde?
Bueno, el invitado de esta tarde casi es muy fácil hablar de él porque todo el mundo lo conoce, Federico Mayor Zaragoza, pero yo me voy a permitir una licencia muy, muy breve. Invocar el nombre de Federico Mayor Zaragoza me lleva directamente a otro Flechoso, a mi padre. Y precisamente mi padre, un día como hoy, ha dado la casualidad de que un 1 de diciembre, hace 43 años, falleció. Y allá donde esté estará muy feliz de ver esta tertulia, a su hijo y a una persona que me ha enseñado a seguirle y a admirarle, como es Federico Mayor Zaragoza. Federico Mayor Zaragoza fue director general de la UNESCO entre 1987 y 1999, doctor en farmacia por la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de bioquímica de la Facultad de Farmacia de Granada y rector de dicha universidad entre 68 y 72. Por eso, él es un catalán enamorado de Granada. Es una de esas cosas que él, siempre que tiene ocasión, lo dice. Fue nombrado también vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, posteriormente, presidente en funciones. Fue cofundador, en el año 74, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, director del mismo hasta el año 78, y en su faceta pública, política, fue diputado del Parlamento de España entre el 77 y 78 por la UCD y en plena transición política fue también, en ese tiempo, consejero del presidente Adolfo Suárez, ministro de Educación y Ciencia del 81 al 82 y diputado en el Parlamento Europeo por el Centro Democrático y Social. Federico Mayor Zaragoza, buenas tardes. Un honor, un placer tenerte al otro lado del micrófono.
Hola, Federico. Muy buenas tardes. Bueno, no sé si nos...
Estar en este programa.
Ahora sí que le escuchamos.
Teníamos... Muchísimas gracias. Buenas tardes, Marta.
Muy buenas tardes. Teníamos problemas, ¿no?, con esa conexión al principio, pero creo que sí que vamos a poder conversar. Vamos a centrarnos esta tarde en la redistribución de la riqueza en la economía digital. Fíjense la amplitud del tema, ¿no? Parece evidente que hemos dado un paso de gigante últimamente en cuanto a la implantación de esa economía cada vez más digital, pero en esta segunda parte, en la cuestión de la redistribución de la riqueza, la pandemia no ha hecho sino mostrar de forma más clara esa desigualdad, ¿no, Federico?
Desde luego, y yo por eso me gusta tanto el enfoque de Cibercotizante y de José Joaquín Flechoso, porque estoy convencido de que estamos en que precisamente porque gracias a la tecnología digital podemos exponernos y podemos los seres humanos participar en la gobernanza y al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que el mundo está en una situación que el COVID ha todavía visualizado mejor. Y tenemos que cambiar tantas cosas que yo por eso, y esto lo sabe muy bien José Joaquín, estoy escribiendo ahora un libro que se llama Inventar el... ¿Por qué? Pues porque gracias a la tecnología digital hoy nos podemos dar cuenta de que hay que redistribuir la riqueza en el mundo, de que no puede ser que todo lo concentre en muy pocos y que después haya estas situaciones de insolidaridad enorme, estas situaciones como las que ha puesto de manifiesto la COVID-19, en que en lugar de tener grandes arsenales de medicamentos y de instalaciones médicas, lo que tenemos es arsenales de bombas y de gastos militares extraordinarios. Yo solo quiero decir, así para empezar, para que veamos hasta qué punto hay que redistribuir, que cada día, en estos momentos, se invierten en el mundo 4.000 millones de dólares en gastos militares y en armas. Y cada día mueren, no de COVID, no, de hambre, más de 20.000 personas, la mayoría niñas y niños de 1 a 5 años de edad. Por eso yo considero que es muy importante que en buena parte la estrategia de cibercotizante de José Joaquín sea buscar nuevas pautas de comportamiento para que en el futuro esta brecha social actual pues pueda disminuir y se pueda normalizar para todo el mundo una situación en que puede vivirse una vida digna.
José Joaquín.
Sí, efectivamente, el nuevo entorno laboral que se prevé para los próximos años, marcado por la pandemia y el desarrollo tecnológico, vendrá inevitablemente de la mano de una desigualdad económica. Esa ampliación de la brecha digital amenaza con dejar más rezagados a los países menos desarrollados. Yo creo que había que plantear distintas estrategias marcadas en unos puntos muy concretos en cuanto a lo que sería el desarrollo digital. Uno sería adoptar las nuevas tecnologías de manera inteligente para que llegara a todo el mundo de una manera que lo pudieran comprender. A veces las cosas hay que contarlas, pero sobre todo hay que entenderlas, hay que comprenderlas. El segundo punto sería potenciar las alianzas y mejorar el liderazgo intelectual. Está claro que el talento en este momento es un bien al alza y está claro que ese liderazgo intelectual marcado por el talento será una gran ayuda. Y luego dos factores principales que yo entiendo que impulsan la creación de valor en la era digital. Los datos digitales, algo que yo, Harari llama la religión de los datos, un culto en torno al poder de los algoritmos en un mundo en el cual pues impera actualmente la inteligencia artificial, el machine learning o el big data. Y el segundo sería la consolidación de la economía de las plataformas digitales. Las plataformas están teniendo una fuerza tremenda en todo, en el e-commerce y en una serie de desarrollos de formativos también. Y evidentemente hay que explorar la forma en la que las tendencias actuales de concentración de la riqueza podían ser sustituidas por trayectorias que conduzcan a una distribución más equitativa de los beneficios de la digitalización.
¿Qué le parecen estas ideas que pone sobre la mesa José Joaquín, Federico?
Pues me parece muy bien y además yo me permito como científico, que desde hace muchos años he trabajado con procesos irreversibles, añadirle la urgencia. En estos momentos yo creo que todos estamos convencidos de que estas pautas actuales deben cambiar. Pero es que además, esto es lo que yo quisiera añadir a lo que acaba de decir ahora José Joaquín Flechoso, lo tenemos que hacer de tal manera impostergable porque las predicciones desde hace muchos años de Aurelio Peché, de la UNESCO, de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, en el sentido de que podía llegar un momento en que las amenazas fueran globales y además potencialmente irreversibles. Pues bien, ha llegado este momento, siempre se han desoído estas advertencias de los científicos en este sentido, y ahora ha llegado un momento en que estamos en una posición en que podríamos deteriorar la habitabilidad de la Tierra en muy pocos años, nuestro legado a nuestros descendientes, a las nuevas generaciones, nuestro legado intergeneracional, se vería absolutamente, yo creo que es muy importante, absolutamente, ya digo, fuera de lo que nos pertenece hacer con los demás. y es darles la posibilidad a los niños de que puedan tener una vida digna en un planeta con condiciones de vida aceptables. Y por eso digo que a mí me parece que la redistribución, ha hablado José Joaquín del talento, ha hablado la inteligencia humana, que debe aprovechar la inteligencia llamada artificial, pero la debe aprovechar, además, no en lugar de, no debemos dejar nunca sustituir la inteligencia, la capacidad creadora que tiene la especie humana, que es una maravilla, es nuestra esperanza. Pensar que cada ser humano es capaz de crear. Esto es lo que tenemos que fomentar. Y a este respecto, me permitís que os cuente una anécdota con un premio Nobel de bioquímica. Tuve en la Universidad de Oxford en el año 1960, y lo viejo que soy. Bueno, yo estaba trabajando con el profesor Krebs en su laboratorio y acumulaba, lógicamente, daba datos porque él tenía unas instalaciones, unos aparatos que yo no tenía en Granada. Bueno, y era un viernes tarde y de momento él había olvidado algo en su despacho, vio las luces en mi laboratorio, vino a verme y me dijo, ¿qué hace usted trabajando un viernes por la tarde? Y le dije, pues esto, mire, es que estoy acumulando datos. Big data, estoy acumulando datos. Y me dijo, a partir de ahora, los viernes no vendrá a usted. Claro, yo pensé, me castiga. Y me dijo, no, yo lo que quiero es que usted piense. Y me dijo algo, pues he aplicado también en el Centro de Biología Molecular y en mi departamento de bioquímica. Me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, investigar es ver lo que otros ven y pensar lo que nadie ha pensado. Pues bien, yo creo que ahora, precisamente, lo que tenemos que hacer con este talento del que hablaba José Joaquín, lo que tenemos que hacer es buscar opciones. Las tendencias actuales ya sabemos cuáles son y tenemos que buscar esto, nuevas soluciones para un futuro que puede ser un futuro muy bueno porque además, y me gusta mucho que la que nos hace estas magníficas entrevistas es una mujer, porque por primera vez en la historia, gracias a la tecnología digital, los seres humanos tenemos voz.
José Joaquín.
Podemos expresar libremente. Pero gracias también a esta tecnología, hemos conocido lo que acontece. Conocemos la realidad. Antes no hacíamos más que nuestro entorno inmediato, lo que sucedía en nuestro entorno inmediato. Pero es que además, ahora ya protagonistas, los actores del futuro, ya no son hombres tan solo. Yo recuerdo cuando la transición en España, ahora algunos me han dicho, ¿y por qué no hicieron ustedes esto y por qué no hicieron lo otro? Pues no lo hacíamos porque el 90% de la población española, y hoy todavía en algunas partes del mundo, nacía, vivía y moría en 40 kilómetros cuadrados. La mujer no existía prácticamente. Bueno, pues hoy existe y sabemos lo que y podemos expresarnos. Y existe además, como decía, la mujer con sus facultades inherentes. A mí también, como científico, me gusta mucho destacar que la mujer, y esto me lo repito, me lo dijo el presidente Nelson Mandela en Pretoria en el año 1996, cuando yo le dije, oiga, yo estoy procurando que se sustituya la fuerza por la palabra, que en lugar de la mano armada y la mano alzada, tengamos la mano tendida y la mano abierta. Y no hay manera, le dije. Y me dijo, dentro de 10 o 12 años ya será posible, porque la mujer será, me dijo, the cornerstone of the new era. La mujer será la piedra angular de la nueva era. Yo me quedé mirándolo como diciendo, ¿y por qué va a ser la mujer la piedra angular? Y me dijo, porque mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza. El hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Pues bien, hoy tenemos la posibilidad por primera vez en la historia de trabajar juntos, de ir todos juntos frente a los problemas globales. Sí. Tenemos que estar todos unidos y tenemos que utilizar esta maravillosa tecnología digital, que es la que nos ha permitido unirnos, la que nos ha permitido comunicarnos gran distancia, la que nos permite ahora mismo tener esta entrevista a través de los medios digitales. Por tanto, yo considero que es muy interesante este planteamiento de José Joaquín Flechoso, este planteamiento de que la tecnología digital, utilizando el talento humano, utilizando la capacidad creadora, ¿no?, en estos momentos en que ya no somos hombres o mujeres, sino que somos seres humanos iguales en dignidad, podamos reconducir las tendencias actuales y dejar un legado a las generaciones venideras que sea propio de poder vivir una vida digna.
José Joaquín.
Sí, Federico Valero Zaragoza, como siempre, sus exposiciones magníficas, ha tocado el tema de los niños. Yo quería hacer hincapié en este tema de la educación, porque hablamos de la digitalización y la transformación digital como algo de las empresas, pero nos olvidamos de que la educación tiene que tener su papel fundamentalmente en esa transformación digital, en estudios primarios, secundarios y universitarios, por supuesto, ¿no? Y por otra parte, que la formación de los trabajadores en habilidades digitales son esenciales para evitar un aumento del desempleo. Hay que tener en cuenta que, según un estudio de Advice Strategic Consultant, el 1%, solamente en España, el 1% de la población es la mejor formada y tiene un trabajo creativo y que toma decisiones. Un 19% ocupa puestos intermedios con acceso a formación en digitalización. Y el restante, 80% de la fuerza laboral ocupada en España, aunque no dispone de ordenador conectado a Internet y teléfono inteligente, aunque los tenga, pero sin embargo no está digitalizada. Lo utiliza, pero no está digitalizada. El gran reto de la digitalización, sin duda, yo creo que es el capital humano. Y ese es el gran mensaje que tenemos que dar.
Importante este punto, ¿no? El que tiene que ver con la formación, Federico, en cuestiones digitales.
Marta, me encanta que se hable de esto, porque desde hace muchos años yo he estado, sobre todo desde que regresé de la Dirección General de la UNESCO, he estado diciendo, ojo, que se está hablando por la educación a través de la opinión de entidades como la OECD. La OECD estará muy bien para cuestiones económicas, hombre, pero de educación, que nos dejen hablar, sabemos lo que es educación. Lo digo porque José Joaquín ahora acaba de hablar de educación.
Sí.
Sí, señor, educación es esto. Normalmente se habla de capacitación. Se confunde la educación con capacitación. Y se dice, estos niños en España deben saber más inglés, o deben saber más matemáticas, o deben saber más química. No, todo eso es capacitación. Uno puede saber mucho inglés y ser un perfecto maleducado. El artículo primero de la Constitución de la UNESCO dice que los educados son los que son libres y responsables. Fijaros qué maravilla de decisión. Sí. Son los que ejercen plenamente las facultades activas de la especie humana. Pensar, imaginar, anticiparse, innovar. Esto es lo que tenemos que tener como educación.
Nos quedamos con esta reflexión. Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO y miembro del Consejo Asesor de Cibercotizante, y José Joaquín Flechoso, de Cibercotizante. Hasta la próxima semana. Buenas tardes.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias.